Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, saludar y darles la bienvenida a Víctor Aramburu y a Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien y pues encantado. Encantado de estar en Cuentas Claras, como saben, otro tema, otra semana, y estar con ustedes y con los que nos escuchan.
Y también saludo a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido.
Hola, Pau, muchas gracias. Hola, Sergio, hola, Gus, y hola, pues, por supuesto, a los que nos escuchan.
Oye, Víctor, me gustaría comenzar contigo porque hace algunos días pues se dio a conocer por parte de la Real Academia Sueca de Ciencias esta Nobel del Premio Nobel de Economía, y creo que vale la pena analizar lo que se pone sobre la mesa con este galardón. De alguna forma coincide, digamos, estas contribuciones relacionadas en el terreno de la economía laboral de los tres laureados en esta edición. Y pone sobre la mesa un tema que es justamente esta economía laboral relacionada al tema de los salarios, sobre todo en un momento actual donde podría parecer que los salarios tendrían que, no sé si sufrir un poco el castigo de la situación económica y aguantar el embate, digamos, de las complicaciones de la economía. Pero me gustaría arrancar contigo preguntándote por qué surge o por qué se pone sobre la mesa el estudio de una rama como esta y por qué además se genera un galardón al respecto. ¿Qué es lo relevante de ello?
Sí, Pau. Bueno, mira, creo que es el premio Nobel. Vamos, uno de los resultados del cambio de metodología, de las metodologías que proponen, vamos, estos tres autores, es relevante justamente, en términos de los resultados, de las aplicaciones que tiene, aunque no solamente se limitan al tema de la economía laboral, ¿no? Sino que tienen trascendencia, pues incluso, por ejemplo, el estudio de hambrunas, etcétera. Miría quizá un poco más atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el cambio metodológico? Y es que, bueno, tradicionalmente en economía, pues uno de los métodos que más utilizaba en los años 90, bueno, y hasta la fecha, evidentemente, pues son los modelos lineales, ¿no? De la econometría. Y que, como dice un buen amigo ahí en una reseña que hizo, pues que son como las salchichas, ¿no? O el caldero mágico, que pues mejor no quieres saber ni qué traen adentro, ¿no? Entonces, y pues aquí lo que plantean, sobre todo Card, pero bueno, también las contribuciones de Angrist y de Invens tienen más que ver con variables instrumentales, pues es como poder ver en situaciones de la vida real los experimentos naturales, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de experimentos naturales? En ciencias sociales siempre tenemos un problema, pues es básicamente la capacidad de agencia, ¿no? O la libertad de los seres humanos. Y en ese sentido, pues no nos podemos estudiar como si fuéramos bacterias, ¿no? O virus, que eso sí reaccionan pues casi de una forma determinística. En nuestro caso, pues no. Entonces, lo que hacer experimentos, ¿no? O sea, literalmente poner una caja de Petri con el mismo tipo de bacterias y a uno ponerles un tratamiento y el otro utilizarlo como un grupo de control y después ver las diferencias tanto en el tiempo como entre ellas, pues eso es básicamente imposible, ¿no? En ciencias sociales. Entonces, lo más parecido que podemos hacer son, pues, diseños de investigación cuasi experimentales, en donde tratamos de mantener constantes, ¿no? El famoso ceteris paribus de los economistas, de todas las demás cosas iguales, como que las variables, las que no sean relevantes, constantes, y ver si la modificación en el valor de una, pues, tiene efectos en la variable dependiente, ¿no? En la otra. Entonces, en la vida real, pues, hay situaciones de experimentos que podríamos ver así, ¿no? Bueno, uno de los papers más famosos de Card, justo con Kruger, pues fue justamente que ellos encuentran que la economía neoclásica, esa que le encanta a Sergio, diría que si uno sube el salario mínimo, pues lo que se va a generar es desempleo, ¿no? Va a bajar la cantidad demandada. Y pues ellos lo que encuentran es que no necesariamente, o sea, sí puede darse, evidentemente, pasado, si subes exageradamente el salario mínimo, pero no necesariamente. Y ellos lo que hicieron fue hacer, pues, observarlo en la vida real, ¿no? En dos estados de Estados Unidos, que, bueno, pues tienes el mismo marco institucional, tienes más, o sea, estás controlando, ¿no? Estás manteniendo constantes algunas variables. Tienes el mismo marco institucional, tienes la misma cultura, tratas de minimizar las diferencias y ver que en un estado sí subieron el salario mínimo y en el otro no. Entonces, la teoría lo que te hubiera dicho, bueno, pues es que en el estado donde subieron el salario mínimo, pues iba a haber mayor desempleo, ¿no? Iba a bajar la cantidad demandada de trabajo y pues resulta que no. Entonces, pues es la parte de la revolución metodológica, ¿no? Que le llaman a ellos. Ya Angrist y Imbens pues se clavan en una cosa más que tiene que ver con las variables instrumentales que, pues digo, es algo más complicado, pero básicamente es encontrar una variable que esté relacionada con otra, ¿no? Con la variable independiente y utilizarla para quitar esos problemas del huevo o la gallina, ¿no? Entonces, pues a ver qué dice Sergio respecto a los hallazgos de que no necesariamente siempre se cumple la economía no clásica. Y pues es el caso de México, ¿no? O sea, de hecho eso llevó a que la CONASAMI, basándose un poco en este tipo de metodologías y en este tipo de estudios, pues subiera el salario mínimo por primera vez sustancialmente, ¿no? Desde 2019 a la fecha y pues justamente lo que hemos visto, digo, quitando el efecto de la pandemia, pues es que no se ha generado ni desempleo ni inflación, ¿no? Cosa que hubieran dicho pues los economistas neoclásicos o neoliberales.
Me gusta el punto que tocas, Víctor, porque, y justo para detonar un poco la charla con Sergio, porque pues es cierto que en economía y en muchas de las ciencias sociales existen relaciones causales, pero que en muchas ocasiones no son del todo claras. Y evidentemente la teoría económica, pues de alguna u otra manera nos tendría que ayudar a entender estas relaciones o por lo menos tener un marco de razonamiento. Sin embargo, hay evidencias, creo yo, empíricas de que en algunas ocasiones no se ha dado como tal estas relaciones como lo marca la teoría, y justo este tema del salario me parece que abre la discusión de hasta qué punto la teoría se queda un tanto lejana y la realidad pues nos marca otra situación. Entonces, en ese aspecto, Sergio, me gustaría preguntarte, ligándome justamente a este tema del salario, ¿qué es lo que entonces está pasando? Digamos, hay una distorsión, un rompimiento entre la teoría y la parte empírica o la parte práctica, por ejemplo, en relación a si se sube o no el salario, si es benéfico o no para una economía, hay ciertas consecuencias. ¿Qué es lo que sucede o cómo visualizas esta desde tu perspectiva?
Pues déjame mi perspectiva, que por supuesto la presento, pero hay lo que mucha gente no hace es leer el artículo original de Card y de Kruger y lo que establecen en sus conclusiones, para los que no quieran leer todo el artículo, pero ahí están las conclusiones, es que suben los precios. O sea, sí se cumple la teoría neoclásica, nada más que en otra de las partes. No bajó el desempleo, pero sí subieron los precios de los restaurantes de comida rápida. Es lo que usan de muestreo del lado de Pensilvania y del lado de Nueva Jersey. En el lado de Pensilvania suben el salario mínimo y fue muy interesante porque fue una subida de salario anunciada con mucha anticipación. Entonces, eso permitió el diseño del experimento. A ver, es revolucionario en ese sentido y merece el Nobel. Lo que no, ya no es Nobel o ya no es, el decir, entonces si sube el salario puede no bajar el empleo, por supuesto, y ahorita voy a hablar del caso mexicano. Pero la cosa es que lo que establecen ellos en su artículo académico es que sí suben los precios. Entonces, sí se cumple la otra parte esperada, o sea, o baja el empleo o suben los precios. Bueno, pues subieron los precios. O sea, ocurre que sí, siempre sí, es congruente. Y dicen los mismos autores en sus conclusiones que no saben explicar el resto. O sea, ahora sí que... Pero yo creo que más se premió este experimento natural, que reitero, es extraordinario, y sigue habiendo. Y pues para el auditorio dar otro ejemplo de experimento natural, las Coreas. O sea, tú tienes un mismo país, lo divides en dos por cuestión de guerra. Uno lo haces comunista, el otro lo haces capitalista. Grosso modo, sé que podemos entrar en el capitalismo surcoreano y hablar mucho de cuestiones de política industrial. Y si quieren, otro día hablamos de eso. Pero grosso modo, capitalista, comunista. Misma cultura, mismo idioma, misma historia, mismas tradiciones, y de repente, dramáticamente distinto, ¿no? Los sistemas económicos, bueno, entonces es, en cierto modo, un experimento natural de sistemas económicos muy diferentes, y pues es lo que ocurre, pues, en este sentido, con Corea, y lo que sucedió con los salarios en el caso de los restaurantes de comida rápida. Pensemos mucho en McDonald's, creo que sobre todo se enfocaron en McDonald's, los autores, y realmente me pareció sensacional. Ahora, ¿qué pasa en México? El salario mínimo estaba tan bajo, tan bajo en poder adquisitivo, que nadie lo pelaba, pues. Y de hecho, a pesar de las subidas recientes, nadie lo pela todavía, afortunadamente, hay que decirlo. El salario mínimo ahorita anda por 141 pesos diarios. Entonces, yo insisto que quiero encontrar a una persona que esté dispuesta a trabajar 8 horas por 141 pesos diarios. Afortunadamente, pues que no sé si en una sierra perdida ahí de Oaxaca, de Guerrero o de Chiapas haya algo, no creo tampoco. Pero pues los salarios están mucho más arriba, el salario de mercado, vamos a llamarle así, de equilibrio o como se quiera decir, está más arriba. Entonces, esto lleva a que, obviamente, pues a la hora que tú subes un salario muy bajo, pero lo subes, pero sigue siendo debajo del nivel de equilibrio o de mercado, pues no tiene efecto, no tiene ningún impacto. Hay que recordarle de dónde empezó esta danza del salario mínimo. La empezó Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, como en sus pretensiones presidenciales, como una bandera presidencial, de yo voy a subir mucho el salario mínimo, esto es tremendo, ¿cómo es posible? Hizo una gran bandera política, que le compraron muchos. Y la cosa es que pues, los salarios por decreto no funcionan. O sea, si le decimos a un empresario que tiene que pagar X y el X está por arriba de sus posibilidades, pues o no obedece la ley, o sea, da un salario inferior, informalidad se llama en México, o cierra, o sea, o no da el empleo, o sea, desempleo. Pero no hay vuelta, no hay mucha vuelta con esto, es sentido común de lo más puro. La sensación que tiene mucha gente, por desgracia, de que se puede presionar o obligar a los empresarios a hacer ciertas cosas, bueno, sí, hay un margen, por supuesto, evidentemente hay margen que se puede, pero si se pasa uno de ese margen, pues o traes desempleo, o traes informalidad, pero no hay mucha vuelta en esto. Es como si le dicen a cualquier mexicano, oye, pues tienes que pagarle a la persona que te ayuda a limpiar la casa, pues le tienes que pagar 1,000 pesos. Por ese día, por día. Bueno, pues ya podemos ver el desempleo que va a causar. Como dice Víctor, o sea, Víctor, yo ahorita estoy diciendo un ejemplo exagerado, evidentemente, con todo propósito, pero no es tan fácil. El bienestar, el salario, el poder adquisitivo va atado al nivel de la productividad. Más o menos, toma tiempo siempre en permear, no es algo inmediato, pero no hay vuelta. No hay vuelta de hoja en este sentido. La llave de salarios más altos es una productividad más alta. Por decreto no se puede. Entonces, por desgracia si se quiere, ¿no? Ojalá. Pero fascinante, volviendo a lo del Nobel, fue verdaderamente sí, diferente. Víctor, aparte, entró toda la cuestión econométrica que yo desconozco más todavía que su amigo el de las salchichas. Entonces, realmente es creo que un premio muy interesante. Bueno, los Nobel siempre son interesantes, ¿no? Siempre son llamativos. Y recordemos de paso que no es un Nobel de a de veras. Es un Nobel que estableció el Banco de Suecia por su tricentenario. Cumplía 300 años el Banco Central de Suecia. Y pues yo no sé cómo convencieron a la Fundación Nobel de que hicieran ahí un Nobel extra, que es el premio en memoria de Alfredo, premio de economía en memoria de Alfredo Nobel, algo así. Pero la lana, el dinero lo pone el Banco de Suecia. No lo pone la Fundación Nobel, ni es dinero de Alfredo Nobel que heredó. Interesantísimo. Ya, yo estoy encantado que existe formalmente el Nobel de Economía, pero bueno, no es de A. Davis y se da desde 1969. Por eso es un Nobel tardío. Y nunca ha habido otro. Este es el único Nobel agregado, vamos a decirlo así, a los originales, a los verdaderos. Muy, 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 muy divertido en ese sentido. Y creo que un premio muy interesante el de este año.
Bueno, en el fondo creo que el mundo sí quiere a los economistas, o eso aparenta, digo, al agregar por lo menos por parte del Banco Central de Suecia este premio. Pero me centro entonces en este punto del tema de los salarios, porque bueno, creo que hay coincidencia en el sentido de la necesidad que existe en nuestro país de incrementarlo, pero me parece que hay una diferencia, digamos, entre el tiempo y la mecánica de la manera de hacerlo. No sé si lo logro leer de manera correcta. Entonces, preguntarte, Víctor, si me queda claro que hoy pues, prácticamente se ha señalado o visto incluso que pues, el incremento que se ha dado en los últimos pues, 3 años no ha generado un impacto inflacionario, pero pues, en realidad sigue siendo, me parece, un incremento pues, prácticamente insuficiente y que como tal no ha logrado necesariamente, creo yo, impactar en el mercado como tal y en su productividad, así como dice Sergio. ¿Tú qué opinas?
No, pues es que de hecho la productividad había subido ya incluso por encima de los salarios, ¿eh? Ese es el tema. Y no solamente en México, es un problema que también se ha discutido en Estados Unidos. O sea, sí ha habido incrementos en productividad, pero los salarios no han crecido a la par.
INEGI ha medido la productividad de 91 a la fecha, es la estadística que tenemos. Tú lo sabes, Víctor, está en negativo nuestra productividad. No, deja ahí, perdón, sé que entré muy rápido contigo ahorita, pero destacar esto, la productividad no crece en México. ¿Por qué? Es un misterio, ¿eh? Ahí sí no te sé decir, no tengo una respuesta clara, pero la medición de INEGI nos indica que la productividad en México está cayendo, no está subiendo. Y por eso tenemos unos salarios tan bajos. O sea, digo, perdón, sigue Vic, discúlpame, porfa, pero sí hacer esa anotación.
Sí, el tema es que, o sea, sí, a lo que voy es, o sea, sí, no ha habido unos incrementos que digas, híjole, no, wow. Pero a lo que voy, o sea, simplemente el poder adquisitivo del salario se mantuvo, pues, muy por debajo, o sea, incluso de lo que debería estar, ¿no? O sea, respecto a la productividad que se mantiene. Y bueno, y en Estados Unidos esa discusión todavía está más, ¿no? O sea, en tema de que sí han subido los salarios, pero la productividad ha subido mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese excedente alguien se lo está quedando y, pues, normalmente, pues, tienden a ser los patrones, ¿no? Normalmente no, vamos, si pensamos en un restaurante chiquito, en una taquería, pues probablemente ahí no es que se lo está apropiando demasiado el patrón, sino estamos hablando, pues, sobre todo de empresas ahora sí que más productivas y más grandes, ¿no? Donde los salarios se han mantenido contenidos, no han crecido al mismo ritmo del cual, justamente como diría la teoría, deberían crecer al ritmo de la productividad, ¿no? Y en el caso de México, bueno, ahí Sergio dice, pues, que casi nadie gana el salario mínimo. Pues sí hay gente, ¿eh? Sobre todo jornaleros, o sea, le atinaste a los pobres de los pobres.
Maestro, no, Vic, no me gusta.
Si no es que está menos.
Esto es anecdótico total, yo te lo admito. Tengo familiares, tengo parientes en que son agricultores. Les va mucho mejor que a nosotros los economistas, deja que te lo cuente, al menos a estos parientes míos, lo que me da mucho gusto. No, lo que pagan es muy superior al salario mínimo.
Depende. Absolutamente. ¿Te lo dirían los jornaleros?
Y los jornaleros que tú llevas a la zona del Bajío desde Oaxaca, por decirte un ejemplo. Ni siquiera es gente que tienes al alcance dentro de tu zona.
Sí,
es
no.
Que tienes que traer de otros lados.
Justamente porque
en camiones,
están dispuestos a ganar menos. Sí, no, te lo digo porque me ha tocado, y de Tlapa, en la Mixteca Verde.
Exacto, nos ha tocado. No, el salario está muy por arriba del mínimo. Lo que sí no se cumple en la legalidad, y es lo bueno de que no nombro a mis parientes específicamente, me decía uno de ellos una vez, exactamente, no, efectivamente, me decía, a ver, si tuviéramos que cumplir estrictamente con todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en materia de la vivienda que tienes que dar, con los requerimientos que establece, dice, bueno, la verdad es que no podríamos, truena, no podríamos dar, o sea, no lo haría, ahí entonces es lo del desempleo. Entonces realmente estás violando la Ley Federal del Trabajo en ciertos requerimientos al menos, y pues estás cayendo
estrictamente en informalidad.
¿No? Sí. Pero lo que voy con esto es que no, incluso en el campo, en la recogida de cosecha, en la limpieza de casas, en el trabajo que tú me pongas donde la capacitación, el capital humano, entre comillas, es mínimo, el salario está... ¿Por qué? Porque ciertamente el salario mínimo en México, por cuestión de tratar de controlar la inflación, se dejó que se fuera, pero a niveles ya hasta, el sótano es poco.
Pero entonces imagínate la ortodoxia que mantenían, porque además los ortodoxos en ese sentido pues eran, o sea, dogmáticos, ¿no? En el Banco de México, esta escuela, decir no lo subas porque entonces vas a generar inflación.
Ah, no. Pues, ¿cuál? El paper de Banco de México, que sabemos de cuál hablamos tú y yo, que sí, por ahí, no sé si ya lo quitaron, espero, por cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ya lo hemos tocado en algún otro Cuentas Claras. Y a mí me pareció vergonzoso ese artículo académico de Banco de México, diciendo que si subías el salario mínimo en nuestros niveles actuales, ibas a o inflación o desempleo. Y dices, pues no, ni uno ni el otro, porque está demasiado bajo. Pero estoy contigo, ¿eh? Aquí en esta sí. No me acuerdo quiénes firmaron ese artículo. Espero que no haya habido nombres de autores explícitos. No lo sé. O sea, ciertamente vergonzoso. O sea, no había sustento real para argumentar esto, dado el bajísimo nivel inicial que todavía tiene el salario mínimo en México, ¿no? Es algo muy extraño que Banco de México haya hecho esto. Bueno, pues patinaron y patinaron muy feo, absolutamente con esto.
Y que justamente creo que esa es la contribución, ¿no? O sea, porque, vamos, era un dogma como tal, no probado en la vida real, ¿no? Y pues a lo que abonan precisamente las metodologías que plantean estos los ganadores del Nobel, pues es precisamente vámonos a la evidencia, ¿no? Y a ver qué es lo que sucede.
Es que es eso. Eso, Vic. Yo, no es que estoy contigo. A la hora en que te dicen, hay millón, no sé si has visto estas estadísticas, sin duda las has visto, dado todo lo que tú trabajas. Hay 8 millones de gentes que ganan el mínimo o menos, incluso te ponen así, ¿no? De acuerdo a no sé, dices, pero ¿dónde están esos millones? O sea, ¿dónde están esas personas? Muchos son personas que son autoempleadas, sí, que claro, declaran en su encuesta de ganar el mínimo. Pues no, es que ni siquiera se pagan el salario. O sea, digo, pues ahora sí que sacan lo que pueden, evidentemente. Entonces, a la hora que pasa el encuestador, pues declaran que ganan el mínimo. Dicen, no, es que es autoempleados o gente que tiene la tiendita con el hermano y con el hijo. Y pues, ¿cuánto ganan? Pues el mínimo. Dices, pues, porque sí, a la hora que ves estas cifras alucinantes que le encantaba citar a Mancera en sus pretensiones, pues que hay millones que ni siquiera o ganan el mínimo. Y veías los registros del IMSS, y ganando el mínimo era 0.01%. Y esos pues son los de las gasolineras y los restaurantes, etcétera, que les
dan ficciones propina de los patrones también en muchos casos, ¿no? Que te declaran pues, con el mínimo para
sí.
Era una práctica terrible, además, común. Bueno, no quiero decir era. Creo que todavía puede seguir siendo una práctica terrible para simular algo que no y que va en detrimento de los trabajadores, sobre todo en el largo plazo, porque al final para muchos, creo que incluso eso suele suceder o solemos aceptarlo más los jóvenes al principio, digamos, de nuestra carrera profesional, porque como que no nos importa el tema la seguridad social, etcétera, y permitimos este tipo de mecánicas y a la larga, pues bueno, va a ser terrible en materia de pensiones. Tenemos que terminar y el tiempo se nos va muy rápido porque además, digamos, en una dinámica distinta donde hoy abordamos unas cuestiones mucho más teóricas, pero pues me parece que justo hablando de estas evidencias empíricas, el mercado laboral mexicano ofrece, digamos, muchas aristas para poder analizar y discutir estos temas. Hoy por lo pronto, pues bueno, tenemos que terminar este episodio y pues bueno, agradecer a todos ustedes que nos están escuchando. Agradecerte, Sergio, la participación el día de hoy y pues bueno, estaremos en el próximo episodio y pues también agradecerle a Víctor que esté aquí con nosotros en este episodio y evidentemente, pues bueno, creo que habrá muchos temas que seguir comentando. Sergio, gracias.
A ti, Pau, gracias a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo.
Víctor, también para ti, gracias.
Gracias, Pau, y gracias, Sergio, y por supuesto, bueno, gracias a Gus y a la producción y pues a los que nos escuchan sobre todo.
Y seguimos anotando temas para hacer cuentas claras en los próximos episodios, cada que vez siempre más temas nos quedan en el tintero, ¿verdad?
Siempre. Es lo maravilloso de esto. Cuídense mucho, por favor.
Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras. Esto fue Cuentas Claras. Nos escuchamos la próxima semana.